Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ejército israelí acusa a Hezbollah de lanzar dos proyectiles de mortero contra el norte de Israel en el primer incidente de este tipo desde que entró en vigor el alto el fuego. El grupo libanés por el momento no ha reivindicado los lanzamientos que, según Israel, han caído en zonas despobladas sin causar víctimas. En Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz ha anunciado desde Kiev una ayuda de 650 millones de euros con el objetivo de disipar las dudas sobre el compromiso de su país con Volodymyr Zelensky. Juan Rodríguez de Arat es almirante retirado de la Armada Española.
Rusia quiere expandirse por Europa. Rusia aspira a dominar al menos el este de Europa, a conquistar a los pueblos europeos. No es la primera vez en la historia que esto ocurre y evidentemente cuando uno se encuentra en esa zona, pues es lógico que sienta miedo de lo que se le puede venir encima.
A partir de las 7 en La Linterna vamos a analizar el concepto cultura de defensa en un momento en el que se suceden los conflictos internacionales. El último en Siria, donde el ejército se ha retirado de Alepo a la espera de refuerzos para un contraataque. Aquí en España, los sindicatos de Glovo desconfían de las intenciones reales de la plataforma en el proceso de regularización laboral que acaba de anunciar. Creen que es un intento de protegerse ante la causa penal abierta contra ella en un juzgado de Barcelona. Por su parte, entre los repartidores también existe división de opiniones.
La verdad que es muy mal, porque no nos deja trabajar a la libertad que uno quiere. Y no estoy de acuerdo. De que vamos a pasar ahora lo que es el régimen de contratos, creo, algo así. Nada más, todavía no especifican nada cómo va a ser ni nada.
Un poco reconfortante para nosotros, porque pues, ser autónomo es complicado, siempre es un poco caro. Y ya como contratado, pues cambia las condiciones también para nosotros.
La compañía ha tomado esta decisión tras estar en el punto de mira por el uso de la figura de los falsos autónomos, lo que ha llevado a la justicia a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores. La jueza ha citado a declarar mañana como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Óscar Pierre. Y hoy estamos haciendo este programa, la tarde de COPE, desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Y es que se cumplen 25 años de la declaración de esta localidad como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Se trata de un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada y por eso su trazado urbanístico fue utilizado de referencia en ciudades americanas como La Habana Vieja, Lima o Cartagena de Indias. Luis Geray Gutiérrez es el alcalde de San Cristóbal de La Laguna y hemos hablado hace unos minutos con él aquí en la tarde.
Somos parte de América, somos parte de Europa, somos parte de África. Para nosotros el océano no es una barrera, es un puente de comunicación, de nutrirnos de todo este tipo de cultura y que al final, bueno, pues nos ha marcado muchísimo la idiosincrasia de la ciudad.
Y en los deportes, Barcelona y Real Madrid se van a jugar el liderato de la Liga entre semana. Luis Munilla.
Juegan los partidos adelantados por la Supercopa de España y solamente un punto les separa en la tabla a favor del Barça. Los azulgranas juegan mañana en Mallorca y los blancos el miércoles en San Mamés. En el Real Madrid, Bellingham va a estar en principio sin problemas el miércoles y también volverá Tchouaméni. En el Barça, Dani Olmo está listo para mañana y Joan Laporta ha ido al entrenamiento a mostrar públicamente su apoyo al entrenador, a Hansi Flick, que quiere un equipo más luchador.
Sí, evidentemente. El presidente ha venido bien a menudo. He hablado con él. Hoy hemos hablado de la lucha. Yo valoro mucho a los jugadores en relación a esta actitud de lucha y a mí no me gusta perder, ¿eh? No me gusta perder. Creo que hemos de generar más este espíritu de lucha por la victoria, por ganar los partidos.
Esta noche se cierra la jornada de Primera División con el Sevilla-Osasuna a las 9 en tiempo de juego. En el Athletic de Bilbao, lesión muscular de Ander Herrera. Hoy además se la juega la selección femenina de balonmano en el europeo, en el partido que acaba de arrancar ante Polonia y se ha sorteado la Copa Davis 2025. España jugará en primera ronda contra Suiza y esto será a finales de enero y a domicilio.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados en la puerta de Alcalá. Mañana más nubes y 14 grados de máxima. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A3 en Rivas. En la M40, Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Valdemarín sentido A5. La ministra de Universidades, Diana Morán, ha pedido a la presidenta regional Ayuso que no rechace 169 millones de euros que permitirían incorporar incorporar a 1.000 profesores a las universidades madrileñas en 6 años, un día antes de que la presidenta de la comunidad se reúna con los rectores de las 6 universidades públicas. Morán ha mostrado su sorpresa en una carta a Ayuso por su rechazo a percibir esos 169 millones por no tener que pagar sus salarios una vez transcurrido ese tiempo, los 6 años. Y le pide la ministra además que rectifique. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Cuando el frío arrecia y la montaña reclama atención, el alpinista Alex Chicón se prepara para desafiarla de nuevo. Este otoño, el alpinista vasco regresa al peligroso Annapurna, donde el año pasado tuvo que retirarse después de perder todo su equipo bajo un colapso de terreno. Eso sí, antes de irse, ha cumplido un sueño, y este solo a 80 metros sobre el nivel del mar. En su tierra, concretamente en Azpeitia, en Guipúzcoa. Allí ha transformado una iglesia centenaria en el Mendietxe Museoa, el Museo de la Montaña. Y esta tarde, Alex Chicón es el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, vamos, si revisamos la trayectoria profesional de Alex Chicón, no sabemos muy bien por dónde empezar, Pilar, porque solo por poner un ejemplo, ha escalado 11 de los 14 8000 del planeta. Pues están prácticamente todos. Está el Everest, el Manaslu, el Lhotse.
¡Qué maravilla!
Y ahora está a las puertas de intentar conquistar el mítico Annapurna, otro 8000, 8091 metros para ser exactos. Pero eso sí, lo que ha querido es dejar preparado este sueño, que también lo es, el Museo de la Montaña, donde encontramos, entre otras cosas, más de 250 piolets históricos, que han sido objetos de leyendas del alpinismo como Reinhold Messner o Edmund Hillary, e incluso piezas trágicas también de algunas ascensiones fallidas.
Este museo es una celebración del montañismo y un proyecto que aboga por la sostenibilidad y la conservación de nuestras montañas. Entre el riesgo extremo y la divulgación histórica, Chicón redefine lo que significa ser alpinista. Querido Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a La Tarde.
Buenas tardes, muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias que nos hagáis un hueco para hablar de este proyecto tan bonito, como decíais, que ha nacido hace bien poquito.
Bueno, para hacerte un hueco, para que nos hables de este maravilloso museo también y de tu próximo objetivo, que de nuevo es el Annapurna, una de las montañas más peligrosas del mundo. En tu último intento, un colapso de terreno te hizo perder todo el material y tuvisteis que abandonar. ¿Qué te motiva a intentarlo de nuevo tras la retirada del año pasado?
Hombre, yo creo que al final son muchos años que estamos dedicados a esto, ya son más de 20 años haciendo expediciones invernales. El año pasado yo creo que se hizo lo más complicado, que era equipar lo que es hasta Campo 3, hasta los 6.700 metros. Llegamos hasta ahí en dos ocasiones, fueron 6 rotaciones en la montaña y bueno, decimos, venga, pues vamos a hacerlo. Pasa que es verdad, como bien decíais, todo este año lo hemos empleado trabajando en el museo, entonces nos asaltan las dudas, ¿no? Pero la motivación la tenemos por las nubes.
¿Os asaltan las dudas en qué sentido? Porque el intento está ahí, ¿no? Y me imagino que habrá que aplicar todo lo aprendido.
Sí, pero nos asaltan las dudas porque joder, todo el año es que le he dedicado todo el año toda mi energía a lo que es la obra, a la construcción. Entonces tú piensas, no utiliza los crampones o los pies de gato, pero sí que estaba allí tirando de porra o cogiendo la paleta. Entonces, evidentemente, no es la mejor preparación. Es verdad que la experiencia es muy alta, pero nunca jamás en mis 20 años de carrera profesional no he dejado de calzarme los crampones. Entonces, al final, pues bueno, te hace un poquito estar desengrasado, pero es verdad que estamos ahora mismo en pleno corazón del Himalaya y nos vamos a aclimatar un mes primero y yo creo que la forma, pues he hecho duras jornadas trabajando sin dormir, etc. y al final te acabas curtiendo. En el alpinismo, en el himalayismo, esto es el arte del sufrimiento, que mucho
totalmente
tiene que ver con la perseverancia, con la constancia, con la cerrazón de ese objetivo, ¿no? Que no se convierta en una obsesión. No nos tiembla el pulso para darnos la vuelta. Sabemos que escalamos sin ninguna presión, más que con la pasión, la tensión y la motivación que nos lleva a hacer esos actos, ¿no?
Alex, dices, el montañismo es el arte del sufrimiento. ¿Qué tiene la montaña? Que a pesar de ese sufrimiento, de ese sacrificio, del riesgo, del frío, de lo mal que se pasa tantas y tantas veces, atrapa de esa manera.
Pues mira, yo creo que muchas personas o muchos alpinistas, escaladores, pueden compartir conmigo esta opinión, que al final yo solo voy a montar en bicicleta y puedo estar haciendo 150 millones de cosas. O estoy corriendo y por la mente me pasan tantas cosas, pero estoy escalando y solo estoy pensando en escalar. Simplemente eso, no me acuerdo de nada más, siempre solo estoy pensando en escalar y en escalar. Y cuando estoy en el Himalaya me pasa exactamente lo mismo. Lo único que tengo en la mente es lo que estoy haciendo en el momento.
Sí, pero... ¿Y ahora cuál es vuestro calendario? A partir de ahora habéis aterrizado allí y ahora aclimatáis, ¿y cuándo empezáis el ascenso?
Estaremos unos cuantos días hasta meter un poquito de mano a lo que es el Mont Blanc, todo el equipo casi de los que estamos aquí, estamos un grupito bastante extenso, a excepción de cuatro, todos vamos a intentar escalar el Mont Blanc. En mi caso me hace mucha ilusión de que todo el equipo suba, de estar allí y dormir y dormir. A mí lo que me interesa es dormir muchas noches en la altura, y pasando muchas noches en la altura, tú has hecho una fase muy importante, esa previa, ¿no? En vez de aclimatar tanto la montaña, que solemos estar trabajando mucho allí. Entonces, si tú vas con ese punto óptimo, vas con ese punto de aclimatación, teniendo en cuenta que escalamos el Annapurna por la vertiente norte, que un campo 2 de la Annapurna por la vertiente norte estás hablando que son 5.400 metros. Es que es muy, muy bajo. Entonces el campo 3 son 6.700 metros. Y aquí, pues si puedo dormir algunas noches ahí como si fuera el campo 3, como quien dice, ya estás listo para intentar la cumbre, ¿no? A diferencia en el Manaslu hace 2 años, que no estábamos aclimatados, abrimos muchas puertas que no se deberían de haber abierto, jugamos con mucho, mucho fuego. De hecho, nos quemamos, nos carbonizamos, pero conseguimos bajar con vida, no sé cómo. No me siento para nada orgulloso de lo que hicimos hace 2 años. Porque llevé, arrastré a todo el equipo hasta la boca del lobo, no, hasta el siguiente estadio.
¡Qué barbaridad! Pero ¿a qué situación os llegasteis a enfrentar en ese momento?
Pues mira, los partes meteorológicos, según los modelos americanos y europeos, lo que es la sensación térmica del Chile, que es lo que nos afecta a nosotros, aquel día era de 73 grados bajo cero.
¡Qué horror!
No me invento, eso es lo que marca. Y a eso, y a vientos muy fuertes. Bueno, eso era la sensación térmica, evidentemente era esa sensación térmica porque soplaba viento. Mientras se encontraban Simone Moro, Eneco, Sonan y Furba a 4.950, nosotros estábamos 2.200 metros más arriba y soplaba un aire que ni pa' qué. Y aún y todos salimos para arriba y yo creo que es las condiciones más difíciles a las que me he enfrentado en mi vida, ¿no? Pero para que os hagáis la idea, tú sales de tu tienda de campaña y ya no sientes los dedos de tus pies, no, ya no sientes los pies básicamente. Toda la sangre que tiene un ser humano se concentra protegiendo los órganos vitales.
Claro.
El cuerpo es la máquina más perfecta que existe. Entonces, toda esa sangre, tengo un recuerdo de haber pasado tanto calor de corazón a riñones y hígado, pero en lo que son las piernas y los brazos y demás, no circulaba la sangre, ¿no? Porque no teníamos la sangre. Toda la sangre se amontona ahí, ¿no? Y luego, aparte de la sangre, la lleva mucho más pastosa.
Pero, Alex, decías, fíjate todo lo que estás contando. Sí. Todo este sufrimiento, ¿realmente merece la pena? Sí.
Eso es lo que me pregunto. Cuando pasen dentro de 5 días que estemos aquí, que pegue el viento y digamos, ¿qué hacemos aquí? No estamos, no sé en dónde, estamos en Cádiz al sol, por decirte algo, escalando en la roca caliente, ¿no? Pero es lo que tiene esto, donde nos sentimos a gusto, te gusta el viajar, el conocer a nuevas personas, el compartir una época determinada. Por ejemplo, el grupo que estamos aquí nos volvemos a juntar, sí, en España igual sí, o aquí o allí, o nos volvemos a juntar. 3 por aquí, 4 por allí, pero este mismo grupo, volverse a juntar y aquí en Nepal, no sé qué, que es irrepetible. Entonces, solo lo vamos a vivir una vez. Por tanto, cada segundo que estaremos aquí va a ser único, es así, claro, ¿no? Y es ahí donde reside la magia. El 99,9% es todo menos la cumbre. La cumbre es ese 0,1%. El Manaslu de hace 2 años, ese 6 de enero, fue la consecución de un montón de expediciones infructuosas, y todo ese conocimiento, ese saber estar, esa paciencia, esa resiliencia, todos esos valores, esa gestión de las emociones. Han tenido que pasar 20 años para saber gestionar y canalizar cada emoción. De decirme, si se me va a caer el Serac encima, me voy a morir tranquilo, ¿no? Mentiría si os digo que no tengo miedo, pero es verdad que uno aprende a canalizar todo eso.
Bueno, es que escucharte con la pasión con la que lo cuentas, realmente le deja a uno fascinado.
Sin palabras,
solamente
la verdad,
verte,
sí.
Verte con esa pasión. Y eso es lo que me imagino has querido trasladar al museo, ¿no? Esa pasión, llevarla también al museo que has creado para que todo el mundo pueda darse cuenta de los instrumentos que habéis utilizado.
Eso es. Yo creo que todo nace en el año 2004, mira lo que es la vida, estamos en el 50 aniversario de la primera expedición al K2 y nos bajamos una botella de oxígeno que unos añitos después me pasa la información desde el Museo del CAI del Club Alpino Italiano de Turín de que es en efecto una de esas botellas utilizadas en aquella primera ascensión histórica, ese 31 de julio de 1954 al K2, ¿no? Entonces... cuando te recuerdo como si fuera hoy mismo, cuando tenía esa botella en mis manos, digo, ostras, algún día cuando hacemos algo. Y mirar cómo son las cosas, que 20 años después se ha dado el primer gran, pequeño gran paso en ese museo, con un montón de piezas, con un montón de historias. Hay, por ejemplo, dos tiendas que son, yo creo que son unas joyas, al igual que hay otras tantas joyas, pero cuando se escala por primera vez el Everest, en 1978, fueron Peter Haveler y Reinhold Messner. Y no se quedó contento o a gusto Messner y dos años después se va con la que era por entonces su mujer, suben hasta Rombuk, por la vertiente norte, por el Tíbet, al Everest, perdón, y se queda su mujer en campo base y escala en pleno monzón con un paquetón de nieve, el Everest sube y baja. Pues la tienda que utilizó en esa expedición de 1980 está en el museo. Hay una maza muy, muy, muy buena que es una cesión, donación de Ángel Cintero, ahora cercano, con 89 años, y va a cumplir 90 años, y una de las grandes cordadas, no solo de España, sino de toda la historia de la humanidad, fue la cordada formada por Alberto Rabada Navarro. Alberto Rabada fue el inventor del nudo Evil, era apodado Evil porque trabajaba en esa carpintería, y Alberto le talla esa maza a su cuñado, y con esa maza, en 1953... se escala por primera vez el puro de los Mayos de Riglos. Hay una chaqueta que yo la tengo, una de las mejores piezas, lo que pasa es que como veis, para mí todas son buenas, sí. Porque aunque la más mala, digamos, también es buena para mí. Entonces, pero sí es verdad que hay una chaqueta que es una donación de Ezequiel Conde. En 1970, ese rescate en el Naranjo de Bulnes que tuvo a toda España en vilo, quedaron en la pared oeste, en la oeste del Naranjo, llevando a cabo la primera intentona en invierno del Naranjo, se quedan bloqueados en la repisa y durante 10 días, es decir, para los oyentes que escuchen o que nos estén escuchando y sepan el Naranjo de Bulnes dónde es y cómo es, pues bueno, pues es un peñasco tremendo y se convirtió de repente, por simplificar, en un polo de hielo. Se quedan allí que ni para arriba ni para abajo, unas condiciones terroríficas y hay que tener empatía que estamos hablando de 1970 con la tecnología, con las prendas que había por aquel entonces, que ya había evidentemente cosas buenas, pero 10 días ahí arriba. Lastra consigue descender y Arrabal, se montó un rescate sin precedentes en España, como decía, y Arrabal desafortunadamente falleció el séptimo día en el hospital de Oviedo. Y esa chaqueta, pues hoy día también la difunta también, madre de por aquel entonces de Arrabal, le dio la chaqueta a Ezequiel Conde, y Ezequiel Conde la ha tenido guardada en un pedestal, y yo creo que ha decidido donarla a este museo, que es un sitio, como decíamos, sin ánimo de lucro, una asociación donde cada euro que entre será devuelta a la montaña para equipar y reequipar vías. Y creo que hace falta un espacio donde se preserve ese patrimonio de montaña.
Pues eso y mucho más podemos encontrar en ese museo en el Mendieche, en Azpeitia, en Guipúzcoa, el museo de Álex Chicón. Álex, muchísimas gracias por atendernos. Muchísima suerte también para vuestra expedición que comenzáis ya, vamos, en las próximas horas. Vamos a seguir vuestros pasos, vuestro ascenso y ojalá esta vez el Annapurna no se os resista.
Muchísimas gracias, aquí os saludamos todos y como decía, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco en vuestra agenda, ¿vale? Y nada, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias a ti, Álex.
Qué crack. Oye, habría que sugerirle a Álex, Pilar, que en lugar de poner estos carteles explicativos al lado de cada cosa, que seguro que están, que lo grabe en audio, porque lo cuenta con tanta pasión.
Sí, es verdad, ¿eh?
Que debería...
que haga él, claro. La audioguía del museo, que la haga él directamente.
Tiene que tener...
Te atrapa. Lo que me llama la atención, Javi, yo tengo un hermano montañero, conozco un poquito la montaña.
Lo siento.
Es totalmente. ¿Cómo engancha? ¿Qué tiene la montaña? Porque fíjate lo que te está diciendo, ¿no? ¿A qué temperaturas bajo cero llegan? El sufrimiento que es las falanges que pierden muchas veces en subidas y en bajadas, porque la bajada también es muy peligrosa, en bajadas imposibles, y eso cuando pueden bajar, que muchas veces pues hay montañeros que lamentablemente pierden la vida en alguna expedición. Y pese a todo,
sí,
la montaña sigue siendo su vida.
Bueno, nos ha dado algunas pistas, ¿no? Esa sensación de equipo, es enfrentarse a la naturaleza, ponerse al límite, el saber que cuentas con alguien al lado, que daría la vida por ti. Eso es, yo creo que una de las cosas...
El compañerismo lo destacan todos, es muy importante. Sí. Y la libertad.
Total.
La sensación de libertad y de estar, bueno, fíjate, en pleno contacto con la naturaleza, ¿no? Al máximo nivel.
Oye, pues un museo que hay que visitar, ¿eh?
¿Sí?
El Mendieche Museo.
Sí, sí, hay que visitarlo. Nos lo apuntamos. Javi Nieves, gracias por traernos esta nueva historia.
Gracias, Pilar.
Abrazo, compañero. Y ya sabes que hoy en la tarde de COPE te estamos hablando desde San Cristóbal de la Laguna y de sus 25 años como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un ejemplo de ciudad colonial no amurallada, su trazado original de 1500 ha permanecido intacto, dando fe de un intercambio de influencias entre la cultura europea e hispano-portuguesa y la cultura americana, con la que mantiene un vínculo desde el punto de vista humano, cultural y socioeconómico. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Si cada día te echo más de menos.
Y ya que estamos aquí en las Canarias, en el archipiélago canario, nos decía algún oyente antes, oye, el queso frito, hoy que estamos hablando también de los fritos en este programa, que no nos lo podemos dejar, tenemos que hablar también, que así aquí son muy queseros,
no, hombre, el queso
en
frito.
Esta isla y en todas las Canarias en general, y también tienen sus fritos, porque fritos tenemos por toda España. Ese pescadito frito, ¿cómo está, Rosa Rosado?
Pues muy rico. Bueno, ¿y los calamares, hombre, de campo, qué te parece?
Pues fíjate.
Los calamares de campo, bueno, por aquí nos están hablando mucho de esto, que son pimientos rojos, verdes y cebolla, lo cortas todo en aros, que se pasan por harina y se fríe todo junto, y eso está impresionante. Dicen casi tan ricos como sus primos del mar. Pero no, son calamares de campo, pimientos rojos, verdes y cebolla, muy rico todo. Bueno, marchando una de croquetas.
Hola, buenas tardes. Las mejores croquetas, pues las que hago yo, según mi familia y mi nieto, porque son caseras y llevan jamón de verdad y pollo. Y mi nieto le da lo mismo comerse 10 que 20, todas las que vean el plato, te empieza a decir... ¿Tú cuántas te vas a comer? O sea que las mejores, las que hacemos en casa, las que hemos aprendido de las abuelas, de las madres y así sucesivamente. Un abrazo muy grande para todos y qué suerte estar en Canarias, madre mía, en la laguna, tan precioso y tan bonito como es. Un abrazo.
Sí. Tan preciosa y tan bonita como es la laguna, pues sí, qué envidia estar ahí como está Pilar y Silvia y Elena, bueno, pues disfrutando del viaje en Canarias, en Tenerife. Bueno, y esta oyente, bueno, está salivando ya.
Buenas tardes, gente. Lo mejor que se ha inventado la gastronomía mundial son los fritos. Y a partir de ahí está que guste más, guste menos, sean más sanos, menos sanos. Y bueno, yo veo eso, huelo eso. Y me olvido de la dieta, me olvido del colesterol, me olvido de todo. ¡Que viva la fritura! Hay que cuidarse, nos la podemos comer todos los días, pero la verdad es que es rico el crujiente de lo que sea. Unos calamares, unas croquetas, señora. ¡Ole, gente! ¡Buena tarde!
Pues sí, ese crujir de la fritura que nos encanta. Y si hablamos de algo tan rico como los filetes empanados, pues aquí tenemos a la reina de los filetes.
Por favor, qué lujo.
Sí. Buenas tardes a la gente. Yo no soy amante de la fritura y cada año que pasa menos porque me sienta fatal. Pero me vaya a permitir que con vuestra pregunta yo le haga un homenaje a mi madre, que tiene 85 años y hace los mejores filetes empanados y las mejores croquetas del mundo mundial. Muchas gracias, buenas tardes.
Pues sea. La verdad es que a la gente que le sale bien las cosas, cuando decíamos, yo esto de que decía la oyente antes, mi madre, mi abuela, lo que hemos aprendido a hacer croquetas que nos han enseñado, yo se ha quedado en mi generación, porque es que a mí me salen fatal. Yo soy incapaz de hacer unas buenas croquetas. Supongo que para eso hay que tener buena mano. Hoy estamos
y paciencia.
Sí, y paciencia.
Y tiempo.
Pero por
y
mucho,
cariño.
Por mucho que te enseñen, chica, mi suegra hace unas croquetas, que es que yo no soy capaz.
Y mira, mi madre las hace impresionantes también.
¿Y a ti te salen buenas? ¿A que no?
No.
Que nos hemos quedado en esta generación, que no...
Algo hemos perdido, un gen por el camino, que las croquetas no nos salen igual que a las madres.
Que
esto
no,
es así.
No avanzamos aquí, no hemos mejorado en este punto.
No, esto no.
Bueno, hablamos de fritos en el Día Mundial de las Frituras en el 607-1506-02.
Y seguimos aquí en La Laguna, en Tenerife, y también enseguida hablamos del ciberataque que ha sufrido, eso parece, la Agencia Tributaria.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido un chico.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de noviembre ha repartido en España más de 3.270.000 euros. Un premio en Coín, Málaga, de más de 3 millones y otro en Santa Cruz de Tenerife de más de 215.000 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Y este martes, bote de 120 millones de euros y un segundo premio de 23 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Se trata de cocinar rico, sin hipotecar el piso. Lo único que hace falta es hacerlo en equipo. La Navidad del equipo es especial.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 5:30 de la tarde en Canarias, las 6:30 en la península, y sí, he cambiado el orden porque hoy los de la tarde estamos emitiendo este programa desde un lugar maravilloso que es San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Aquí todavía es de día, estamos en mangas de camisa, aunque queda poco para que se ponga el sol en esta ciudad que cumplirá el próximo 4 de diciembre 25 años desde que recibió la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Aquí en la laguna ya han puesto las luces de Navidad que tuve la oportunidad de ver ayer cuando llegué por la noche en la calle Obispo Rey Redondo, donde se encuentra la Casa de los Capitanes, desde donde estamos haciendo hoy el programa. Pues hay un arco que es espectacular, un arco de luces donde anoche muchísima gente estaba haciéndose fotografías. Por no hablar de la maravilla de haber montado el estudio de radio en este edificio espléndido del siglo XVII que está prácticamente intacto. Tiene un patio central que en su origen se servía para distribuir las estancias propias de la vivienda, desde las habitaciones hasta las caballerizas, las bodegas o las cocheras. Bueno, pasear por esta localidad, por la laguna, es como hacer un viaje en el tiempo a una ciudad fundada en 1496 y que ha servido además de modelo para el trazado de muchas ciudades de América que se construyeron desde cero cuando comenzó la colonización. Me acompaña en este momento Marisa Tejedor, que es la ex rectora de la Universidad de La Laguna y también doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna. Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, estupendamente, muchas gracias.
Marisa, dentro de los actos de este 25 aniversario de la Declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad, la ciudad acoge a partir de mañana un simposio que invita a reflexionar sobre lo acontecido en este cuarto de siglo en la ciudad y su entorno, con sus luces y sus sombras. Tú eres la coordinadora de este espacio de reflexión. ¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr con estas jornadas?
Bueno, es una jornada que no solamente trata de conmemorar los 25 años de La Laguna, ciudad, patrimonio, como bien cultural, sino también que este año se celebran los 30 años de la Declaración de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras que se gestó en esta ciudad, que se gestó en la Universidad de La Laguna. Pues bien, en este simposio, teniendo como hilo conductor esa Declaración de los Derechos Humanos, vamos a centrarnos fundamentalmente en temas más de carácter medioambiental, porque la Declaración de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras tiene varios artículos que están centrados en la naturaleza. Y en esa faceta es donde nos vamos a centrar a lo largo de la jornada, pues tocando aspectos, por ejemplo, las reservas de la biosfera, que es una figura también como ciudad patrimonio mundial, como el patrimonio mundial, una figura importante de UNESCO, pero enfocada hacia temas de naturaleza. Se van a tocar pues otros temas también, patrimonio mundial, pero no en la categoría de cultural, como es el caso de la ciudad, sino en la categoría de bien natural, que también tenemos aquí en Tenerife. Tenemos también reserva de la biosfera en la laguna. Es decir, se van a tocar pues una serie de temas. Hay una ponencia que a mí me hace mucha ilusión y que tengo muchas ganas de, quizá para los de fuera a lo mejor no tanto, pero que se llama La Laguna de las Alamedas. Uh-huh. En la laguna hay muchas alamedas. Hay muchas alamedas por las que paseamos los canarios con mucha frecuencia, con las que tenemos todos muchos recuerdos. Y va a ser probablemente una ponencia muy interesante, muy local si quieres, pero muy, muy interesante.
Hablabas, Marisa, de la Reserva de la Biosfera, también lo es el macizo de Anaga, un espacio natural extraordinario que en buena parte se incluye en el término de la laguna. Es maravilloso.
Efectivamente.
Las rutas para hacer senderismo que hay en Anaga.
Es una maravilla.
Te desconecta de todo el estrés de los que venimos de las ciudades cuando nos perdemos por esos bosques, además encantados. La protección del patrimonio natural es uno de los grandes retos de la sociedad en su conjunto. ¿Qué medidas deben tomarse para garantizar esta protección?
Pues justo la Reserva de la Biosfera es una figura de UNESCO que tiene mucho de protección y de conservación, pero tiene muchísimo de desarrollo sostenible para el bienestar de la población. Es una figura que lo que trata es de buscar la armonía entre el medio natural y las personas, es decir, que vivan en armonía. De hecho, hace en el 2001, creo recordar, que le dieron a la Red Mundial de Reserva de la Biosfera, le dieron el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Los propios habitantes del macizo de Anaga son los primeros interesados en que se conserve aquello bien. Y para eso hay que ayudarle, porque son pequeños núcleos que hay en Anaga y hay que conservar la zona, pero siempre ayudando a su bienestar. Que muchas veces en muchas de estas figuras que se creen que es solamente conservación y protección, es conservación y protección, pero también buscando el bienestar de la población que vive allí. Entonces, pues son muchas las medidas que se pueden tomar y, de hecho, se toman habitualmente. Y la UNESCO, en el programa que regula las reservas de la biosfera, por ponerte un caso, pues tiene un planning de lo que hay que hacer.
La Universidad de La Laguna desempeñó un papel fundamental a la hora de elaborar el expediente para lograr esa declaración de la ciudad como patrimonio mundial. ¿Cómo fue ese proceso y cómo es actualmente la relación de la universidad con la ciudad? ¿Qué se aportan mutuamente?
Hombre, la relación universidad-ciudad, la relación es estrechísima, pero de toda la vida, vamos. Es decir, es muy difícil entender la ciudad de La Laguna sin la universidad. Es decir, que la colaboración ha sido estrecha entre todos los alcaldes y todos los rectores que ha habido a lo largo de la historia de la ciudad y de la universidad. Yo estuve en un periodo, en 1990-95, tuve posibilidad de trabajar con dos alcaldes y fue perfecta la relación, y no solamente en mi caso, sino en todos los rectores que ha habido posteriormente. Es decir, que y no solamente en cuestión de patrimonio, que también, sino la relación es en todos los aspectos.
Yo creo que el mejor consejo para disfrutar de la ciudad es caminar, es pasear, es perderse entre sus calles y dejarse sorprender, lagunear, como nos decía
lagunear,
antes el alcalde.
Señor,
Marisa, ¿hay algún rincón, alguna calle o algún edificio que para ti sea especial?
Pues a mí me gustan muchos, ¿no? Pero para pasear, yo paseo, vamos, muchísimo por la laguna, por el casco, por la centro, que es patrimonio, pero me gusta perderme por otras zonas menos transitadas por la gente. El paseo largo, por ejemplo, el camino largo, el camino de las peras, son dos alamedas que para ir por la tarde tranquilamente a pasear y sentarte y a lo mejor leer un poco es una bendición.
Bueno, estoy tomando nota, ¿eh? Porque terminamos el programa en menos de media hora. Yo creo que ahora ya lo que vamos a hacer los del equipo de la tarde es precisamente seguir tus recomendaciones, Marisa. Sí. Acabamos de hablar con Marisa Tejedor, ex rectora de la Universidad de La Laguna y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de esta localidad de Canaria. Marisa, gracias por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer, encantado de veros aquí en La Laguna y espero que vengáis con más frecuencia.
Gracias, Marisa. Pues en la recta final del programa la vamos a dedicar al hackeo, al ataque informático que podría haber sufrido la agencia tributaria. Ojo que el asunto puede ser serio. tanto como que Hacienda tiene nuestros datos fiscales, nuestros números de cuenta, sabe dónde vivimos, si tenemos familiares o personas vulnerables a nuestro cargo, en definitiva, que conoce todos nuestros datos. Son millones de datos sensibles, también de millones de personas. Bueno, el caso es que un grupo de hackers, denominado Trinity, ha anunciado haber accedido a la base de datos de la agencia tributaria y ha pedido un rescate a cambio de los millones de datos obtenidos. Dicen que harán públicos 560 gigas de información si no se les paga, ojo, 38 millones de euros antes del próximo 31 de diciembre. Has escuchado bien, 38 millones de euros. Nos acompaña también hoy aquí en La Laguna Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquark Consulting, experta en tecnología. Estela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar, un placer estar aquí en La Laguna con todo el equipo de la tarde.
Oye, qué bien, ¿eh? Porque sí. Estela, pues es experta en tecnología y nos ayuda a entender mucho mejor este mundo digital y las cosas que pasan en este sector. Y siempre hablamos a través de la distancia y hoy la tengo aquí a mi lado, que ha venido a vernos aquí a La Laguna. Estela, ¿cómo ha sido ese ciberataque? ¿Qué se sabe?
Bueno, en realidad la agencia tributaria por ahora niega la mayor, es decir, ellos dicen que no ha habido ningún control sobre sus sistemas, que no han detectado ninguna brecha de seguridad y que ellos no son conscientes de ningún ataque. Esto es lo que dice la agencia tributaria. Se sabe que se ha producido porque un grupo de hackers llamado Trinity ha cogido un leak en la dark web, es decir, lo ha cogido una prueba de que se ha producido la filtración en la red oscura esta ilegal que existe, la dark web, y ha publicado un tuit en la red social X, antes conocida como Twitter. Entonces, hasta la fecha, lo que sabemos es lo que ha dicho este grupo de hackers, Trinity, que ellos han realizado el ataque, pero la agencia tributaria lo niega porque dice que no ha perdido ningún control sobre sus sistemas.
Claro, podría ser que la agencia tributaria no hubiese visto todavía el hackeo. Es decir, ¿es habitual que los afectados tarden en detectar el hackeo?
Efectivamente, o sea, lo que puede haberse producido es que Trinity haya tenido acceso a una de las réplicas de las bases de datos de la agencia tributaria y aunque la agencia tributaria vea que sus sistemas funcionan con normalidad y que operativamente no hay ningún cambio, ellos tengan toda la copia de seguridad ya filtrada y copiada y en su poder, con lo cual el nivel de vulnerabilidad es máximo, sobre todo teniendo en cuenta que los datos más sensibles que tenemos en España los tiene la agencia tributaria.
Totalmente, vamos.
Y que hasta la fecha tenían la fama de ser los sistemas informáticos que mejor funcionaban de este país.
Claro, la otra opción, Estela, es que esto sea un farol por parte de este grupo, por parte de Trinity. ¿Quiénes son y qué credibilidad se le puede dar?
Bueno, Trinity es un grupo que ha saltado a la fama en mayo del 2024 porque han hackeado los sistemas de hospitales de muchos estados de Estados Unidos, del Reino Unido, de Canadá, y que han obtenido cierta notoriedad. De hecho, las agencias de ciberseguridad de Estados Unidos estaban detrás de ellos porque sí que le daban credibilidad a sus ataques. O sea que, en realidad, el ataque sí tiene credibilidad. Lo que pasa es que hasta ahora no hay ninguna evidencia. Ellos habitualmente lo que hacen es cifrar todo el contenido con un algoritmo que se llama ChaCha20, y una vez que lo han filtrado, ponen una contraseña y piden el rescate para poder dar esta contraseña y descifrar los datos que han tenido. ¿Qué es lo que sucede? Que la agencia tributaria dice, nosotros operativamente funcionamos. Eso no significa que el ataque no se haya producido.
Vamos a ponernos en el peor de los escenarios. El hackeo se ha producido, pero como estamos comentando, todavía no ha sido detectado por Hacienda, por la agencia tributaria, o no se ha comunicado, que podría pasar también. A partir de ahí, ¿qué? ¿Se ha pedido un rescate? Las administraciones no pagan los rescates, eso ya lo sabemos. Entonces, si la amenaza es real, todos esos gigas de datos, de información, podrían ver la luz, ¿no?
Sí, esto habitualmente lo que van a hacer va a ser crear un fichero y venderlo en la dark web, que es por eso por lo que se ha encontrado que los datos ya estaban en la dark web. Es decir, los crearán y se los venderán a los ciberdelincuentes y entonces...
A los malos, a los delincuentes,
sí. Ojo a todos los mensajes que recibamos con alguien que tiene datos muy sensibles que solo conoce la agencia tributaria. Bueno, ahora los conoce la agencia tributaria y también estos delincuentes, con lo cual todas estas acciones de ingeniería social y de perfiles, que esté todo el mundo muy atento para no caer y no hablar con nadie. Es decir, aunque recibas un mensaje que se parezca mucho o un mensaje de texto que dicen, ¿y esto cómo lo pueden saber? Realmente sí es la agencia tributaria. No, no hagas nada, llama por teléfono y cerciórate de que estás hablando con quien realmente te crees que estás hablando. Porque a partir de aquí las estafas van a ser infinitas.
Claro, porque ¿quién compra estos datos y para qué? Para nada, bueno, evidentemente.
Bueno, los compran para chantajearnos, claro. Es decir, para que dentro de 1 o 2 meses alguien se ponga en contacto contigo. Pilar García Muñiz, tengo esta información tuya. Te págame tanto dinero o si no la hago pública. O si no, eso en cuanto a la gente que tiene una cierta relevancia social. O si no, otra gente para suplantar a la agencia tributaria con datos que solo la agencia tributaria sabe, enviarnos un borrador falso que se parece mucho al real, hacernos pinchar, dar autorizaciones para cobrar nuestra devolución de la renta en una cuenta que en realidad les pertenece a ellos y no nos pertenece a nosotros. Es decir, para todo tipo de acciones de ingeniería social que son estafas y que son fraudes.
¿Es el primer ciberataque que sufriría la agencia tributaria?
Sí, la agencia tributaria como ciberataque es el primero, pero organizaciones españolas han recibido muchísimos.
Bueno, el SEPE recientemente que salió una gorda, la DGT, el CSIC también, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estamos bien protegidos?
Estamos protegidos regular, o sea, de hecho si quieren hablar con Pentacuar podemos ayudarles, pero bueno, esto es cuña publicitaria. Están protegidos regular, entre otras cosas, porque hay un sistema intermedio que se llama el SARA, ¿sí? Que es lo que a lo mejor creen que ha podido suceder esta vez, que es el sistema de aplicaciones de la red de administraciones públicas y que es un sistema que conecta todos los organismos públicos, excepto la agencia tributaria, pero se sabe que en el 2022 José Luis Alcasec, que es un ciberdelincuente que fue detenido por la policía, a través del SARA entró en el sistema judicial de Punto Neutro, consiguió las credenciales de los funcionarios, es decir, sus usuarios y sus contraseñas, y a partir de ahí entró en la agencia tributaria y es como que se le captó, o sea, se le detuvo, con lo cual no se llegó a producir el ataque, pero quiere decir que el SARA es una fuente de vulnerabilidad, es un sistema nuevo que ha sacado el Ministerio de Transformación Digital, pero que todavía no está optimizado. Ten en cuenta que cualquier ayuntamiento de España conecta el SARA con el SEPE, con el DGT, con las universidades, todas las administraciones públicas interconectadas. En cuanto haya un leak o una brecha en una de ellas, entran en todas.
Pero si hay algo que tiene que estar protegido en este país, es la agencia tributaria, porque como decías tú al inicio, es que sabe absolutamente, conoce todos nuestros datos, hasta la hora prácticamente a la que vamos al cuarto de baño. ¿Cómo no está más protegida? Es que me cuesta creer que se pueda acceder a la agencia tributaria de esta manera, que haya una brecha de seguridad.
Claro, habitualmente la parte más débil son los funcionarios, es decir, el personal, pero tanto en la agencia tributaria como en las empresas privadas, porque el personal recibe correos electrónicos con phishing o reciben mensajes y entonces hay que tener unas prácticas de ciberseguridad muy robustas para poder ser capaces de entrenar a tu equipo y que no caigan en estos datos. O sea, habitualmente siempre suele ser un trabajador que comete un error y entonces con estos gusanos y estos...
O sea, a través de un error humano acceden.
Sí, casi siempre.
O sea, igual que muchas veces lo que nos estabas diciendo ahora, que ojo, que tenemos que sospechar de todo lo que nos llega a través de un correo electrónico, los enlaces, nuestro móvil. ¿Esto también los que nos tienen que proteger pueden caer en esas trampas?
Sí. Bueno, de hecho se ha hackeado hasta la Policía Nacional. O sea, que con eso ya te lo digo todo. Quiero decir que hay que dar formación en ciberseguridad. Igual que hace 20 años se daba formación para que la gente supiera cuando firmaba una hipoteca lo que firmaba, pues ahora estamos en la época digital y hay que saber qué es lo que estás haciendo con tu teléfono. Llevamos en el bolsillo un dispositivo que es más potente que los ordenadores de la NASA de los años 70 y hay que saber lo que llevamos encima para estar protegidos.
¿Cómo nos podemos proteger? Bueno, en este caso, si nuestros datos quedan expuestos en esa dark web, ahí no podemos hacer nada.
Bueno, los datos pueden estar ahí, pero tú lo que puedes hacer es que nadie utilice esos datos contra ti. Uh-huh. Y entonces es tú poner todos tus cortafuegos para que cuando alguien te contacte no des información con nadie, no pinches en ningún link, cuando recibas un correo mires el dominio de quien te escribe para saber si realmente te está escribiendo quien dice ser o es alguien que está suplantando la identidad de un tercero.
¿Y pueden suplantar también el dominio?
No, el dominio no se puede suplantar. No. Con lo cual, siempre los dominios, cuando son falsos, se ve que son falsos.
Uh-huh. ¿Y alguna recomendación más, Estela?
Se parecen mucho, pero nunca son el real. Y una recomendación más es contactar directamente con el que dice que te está escribiendo o que te está mandando un mensaje de texto y hacer una doble verificación. Poner también una doble autentificación en todos tus dispositivos, todas tus apps, cuentas de banco, es decir, cosas que a lo mejor son un poco básicas, pero que realmente protegen mucho.
Pues Estela, es que me encanta siempre hablar contigo porque nos lo cuentas estupendamente. Sabes que soy muy fan de ti, pero que cada vez que hablo contigo me siento tan vulnerable. Digo, no. ¿Por dónde nos van a atacar? ¿No? Menos mal que está aquí Estela Luna de María, que es CEO de Pentacuar Consulting, para hablarnos eso, para enseñarnos un poquito de tecnología y también para ayudarnos a protegernos, que ya veis que lo tenemos que hacer. Estela, un placer como siempre. Gracias.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Las promos no paran en HSN. Cyber Monday solo hoy con descuentos increíbles en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y con regalo de creatina HSN por compras a partir de 45 euros. Condiciones de la promo en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un lavavajillas a mano o a máquina Fairy? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher o Mon Cherie? Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50% a elegir.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós.
Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de esta tarde de COPE que hoy hemos hecho desde La Laguna en Tenerife. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, sin presión, pero te doy 40 segundos para que me cuentes.
Me sobran 35.
Lo que tenéis ahora en la linterna de COPE.
Mira, tres chispazos. Hoy es el día después, pero el mundo está como está. Vamos a hablar de un libro, nuestro tema del día, interesantísimo. Tambores de guerra contra el desarme moral y militar de España, con el almirante Garat. En nuestro tema del día, la verdad es que pone la piel de gallina. Voy a intentar hablar con un hermano marista en Alepo, otra mini guerra mundial de nuevo en Siria. Se llama Esteban Ortega, a ver si nos funciona internet, podemos llamarle. Y en clase de economía, el asunto de los registros hoteleros, en alquiler de coches. Voy a entrevistar al secretario de Estado de Interior, el número 2 de Marlaska. A ver, ¿por qué están haciendo esto?
Bueno, pues todo esto en nada, en pocos minutos, a partir de las 7, en la linterna de COPE con Ángel Espósito. Gracias, Espósito.
Lo he clavado.
Hombre, lo ha abordado, vamos, y que más obediente el que nadie. Y la que es obediente también es mi Rosa Rosado, ¿eh?
Aquí estoy yo con los fritos.
Con los oyentes y con los fritos. En el tienes unas croquetitas, unos chopitos, una de boquerones.
Sí, y que no nos falte las patatas fritas. Y también en el Día Mundial de las Frituras, oye, mira qué rico esto que nos cuentan por aquí.
Buenas tardes a la gente. Yo recuerdo con muchísimo cariño los garbanzos fritos que me hacía mi madre para cenar cuando sobraba cocido en la comida. Qué gozada, qué maravilla.
¡Qué maravilla! ¡Qué ricos los garbanzos fritos o hacer croquetas con las sobras del cocido! Bueno, a ver, otra cosa rica, rica.
Hola, gente. Ya que estamos hablando de los fritos, para mí lo mejor son los huevos rotos. Esas patatas con dos huevos, con chorizo, con bacon, con panceta o con jamón serrano, eso que no me lo quite nadie.
Bueno, hay que tener buena materia prima y saberlo hacer porque, como nos dicen por aquí, no es lo mismo los fritos que la fritanga.
Buenas tardes, gente. Hay que hacer una distinción entre los fritos y la fritanga, que en muchos sitios cuando sale huele a fritanga. O sea, yo me refiero a una friturita bien hecha, ese pescado como se fríe en Andalucía, que no se fríe en ningún sitio del mundo. Ese cazón, esa gambita frita, esos boqueroncitos victorianos de Málaga. Se me saltan las lágrimas de la emoción más que de pensarlo. Ese huevo frito con patatas, pero siempre con un aceite limpito y de oliva. Ahí hay que partir de esa base. Olvídate de aceite y de sucedáneo y de freidora y de... No, eso es fritanga. Buenas tardes.
Es que no siempre se logra la fritura perfecta. Hasta los fritos tienen su arte.
No.
¿Eh?
Hombre, claro. Tienen que estar crujientes y bien hechos por dentro. Tiene su aquel, claro que sí.
Pues sí.
Bueno, pues los fritos que han sido protagonistas hoy también en esta tarde de COPE que hemos hecho desde La Laguna, desde Tenerife. Encantados, la verdad, de estar aquí, de la buena acogida que nos han dado en esta localidad. Rosa Rosado, mañana volvemos, pues los de la tarde, ya desde la península, ¿eh? Que volvemos para allá.
Buen viaje. Un besito.
Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito. La radio continúa.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha hecho pública hoy una carta al pueblo de Dios que peregrina en Nicaragua con el deseo de hacerse presente en estos momentos tan difíciles que los católicos están viviendo y recordándoles que la confianza que siempre han mostrado en el Señor y en la Iglesia son dos grandes faros que iluminan su existencia. En los momentos más difíciles, donde humanamente se vuelve imposible poder entender lo que Dios quiere de nosotros, les ha escrito el Papa, estamos llamados a no dudar de su cuidado y misericordia. Francisco alienta a los queridos hermanos del pueblo nicaragüense a caminar también junto a María de la mano poderosa del Rosario para seguir con tesón la vía del Evangelio. Es ahí, ha dicho significativamente el Papa, donde se cobija la libertad de las hijas y los hijos de Dios que nadie nos puede arrebatar. Son muchos los lugares donde hoy se persigue de diferentes formas a los cristianos. Nicaragua ocupa un lugar muy destacado. La persecución y el hostigamiento directo, especialmente a los sacerdotes y obispos, no ha dejado de crecer de la mano del gobierno de la pareja Ortega-Murillo. Los obispos de los países de Centroamérica han convocado una jornada de oración para unirse el próximo día 8 en un clamor de fe, esperanza, paz y libertad en solidaridad con la Iglesia de Nicaragua, que afronta una desafiante realidad. Tras eliminar todo rastro de oposición política y social, la Iglesia se ha convertido en el último dique frente a la tiranía del régimen, que parece estar dispuesto a llegar hasta el final.